Muy, pero muy buenos días para todos en este lindo día, jueves. Buen día, Alejandro, buen día, Cori, que estamos allá en Radio María Argentina, en los estudios. Comenzamos entonces con este lindo espacio de la catequesis.
Buen día, padre. Un día hoy mucho más gris que el de ayer. Hoy sí que verdaderamente Córdoba se parece a Londres, como decían ayer desde Santa Fe y Esperanza. Buen día para vos, buen día para Ale, buen día para todos los oyentes y bienvenidos a este espacio que es la catequesis.
8.01 en todo el territorio de la República Argentina, jueves 9 de junio de este bendito año de 2022. Bueno, acá también estamos en Ciudad de Buenos Aires, está todo gris el día, la mañana está como empezando ahí, que quiere amanecer dentro de todo, pero que le cuesta un poquito, y se ve que tenemos una jornada de frío hoy. Así que, bueno, a prepararnos. Pero
ánimo.
Mate en mano, mate cocido en mano, té en mano. No empecemos de nuevo, por favor, con los desayunos, porque ayer Isidro, me acuerdo del nombre, Isidro y otro oyente más que contaban de las tostadas con manteca y miel, y yo la verdad que estábamos acá y no podía evitar pensar en eso. Y bueno, ¿qué va a ser?
Así que bueno, aquí estamos entonces, como decíamos, para... Me encanta repetir esto porque verdaderamente nos da como... Nos saca por ahí, viste, esta modorra que nos da el saber que el día está un poco gris, que está fresco, que cuesta saber que, bueno, reunirnos en torno a esta palabra que siempre nos da este calorcito, este fuego más que calorcito que nos invita a la misión, hoy nos congrega y nos invita una vez más a, bueno, a ver qué es lo que tiene hoy esta palabra que siempre se hace nueva, como digo, en este día, ¿a qué me invita concretamente a mí, a vos y a cada uno de los oyentes?
Así es, por eso le queremos pedir ya desde tempranito y de arranque al Espíritu Santo que venga, que nos regale la gracia de su inspiración para poder abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos también, despejándola de todo lo que puede llegar a ser la distracción, ¿no?, la tentación, las preocupaciones, ¿no? Y bueno, vos que estás sintonizando Radio María Argentina, en este lindo espacio de la catequesis que también abrazamos mucho al padre Javier, que tuvo que ausentarse estos días, y bueno, estamos haciendo lo posible por tratar de reemplazarlo, pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida, no porque nos queremos escapar de la vida cotidiana, sino que queremos hacer un espacio, ¿no? Yendo de camino al trabajo, al estudio, levantándonos, estando ya desde temprano, tomando unos mates, un rico desayuno, los que podemos, queriendo de veras que nuestro corazón sea cada vez más semejante, más en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón, al corazón de Jesús, le pedimos la gracia al Espíritu Santo de poder escuchar como si nunca hubiésemos escuchado este Evangelio, para que nos regale la novedad siempre nueva de la buena noticia de Jesús, que llegue, como dice San Pablo, ¿no?, como espada de dos filos, que corte, que se hunda, ¿no?, hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos regale un sentido que quizás hasta ahora no le habíamos dado, ¿no?, una perspectiva desde donde no la habíamos considerado, y esta palabra, como toda la palabra, pero especialmente hoy, en el día de hoy, se convierte en palabra de salvación para todos aquellos que estamos siendo parte de este lindo espacio de la catequesis por Radio María. Ven Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nuestra vida y a nuestro corazón.
Amén. Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, de los versículos 20 al 26. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la gehenna del fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús comienza el Evangelio de hoy diciendo que si la justicia de los discípulos de él, ¿no?, de los discípulos de Jesús, no es superior a la de los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y hace mención a un culto, a un ritual propio del judaísmo, que era presentar las ofrendas en el altar del templo antes de que éste sea destruido, ¿no?, en el año 70. Es decir, el Evangelio de hoy, de Mateo, supone que los discípulos de Jesús pertenecen de alguna manera, y ayer lo decíamos también, en orden a poder meter el contexto del Evangelio, pertenecen todavía de alguna manera al judaísmo, es decir, siguen presentando sus ofrendas en el templo, eso que es propio del judaísmo, ¿no? Pero que si uno, ¿eh?, siente algún tipo de enemistad o está mal con alguna persona o tiene algún adversario, más le valía, antes de presentar la ofrenda, llegar a algún tipo de arreglo y reconciliarse con la persona. Esto que puede parecer a primera vista una mirada netamente interesada, ¿no?, una mirada utilitarista, vemos que es una necesidad de pedir perdón en sí misma. Y es en definitiva una revelación muy profunda de lo que hace al discipulado de Jesús y de la construcción del reino. Digo interesada y utilitarista porque puede parecer eso, ¿no? Si, bueno, estoy llevando la ofrenda al altar y me acuerdo que tengo cierta enemistad, cierto pleito, cierto problema, ¿no?, cierto agravio con esta persona, entonces más vale voy y me reconcilio en ese sentido, ¿no? Lo de hoy va a ser aprovechar algo que venían haciendo los discípulos a los cuales va dirigido el Evangelio de Mateo, donde Jesús va a irrumpir con una novedad siempre nueva y va a dar a aquello que era propio del culto del judaísmo un nuevo sentido ampliamente reconciliador, ¿no? Nosotros los cristianos todavía tenemos la sana costumbre de reconciliar, ¿no?, y lo hacemos a través del sacramento de la reconciliación, y nosotros lo hacemos con un sacerdote. Claro, y esto está también como que está medio de moda, ¿no?, hoy, cada uno podría confesarse con Dios y listo, ¿no? Decir, bueno, voy, arreglo las cosas con el barba, ¿eh?, como le dicen algunos, nos ponemos al día, le pido perdón por todas las cosas de mi vida y listo. Y podría llegar a ser así, ¿no? Sin embargo, y acá viene la novedad también, ¿no?, del Evangelio de Jesús, ¿no?, hay una dimensión del pecado, y por eso vamos a confesarnos con un sacerdote, que es la dimensión social. Mi pecado no ofende a Dios, pero sí ofende a los hermanos. Es decir, no ofende a Dios en el sentido de que Dios se hace el ofendido, ¿no?, y me da la espalda y nunca más, ¿no?, y nunca más me habla, ¿no?, como decía en la pelea de los nenes de jardín. Mi pecado ofende a los hermanos. Entonces no es algo que yo solamente puedo arreglar con Dios cara a cara, como si fuera algo sencillo, sino que en definitiva el amor que Dios me tiene a mí y el amor que me otorga cuando perdona mis pecados supone la reparación del mal causado. Es decir, de otra manera dicho, ¿no?, mi pecado tiene también la dimensión social, por decir de algún modo, afea toda la iglesia y la hace ciertamente menos creíble y menos creyente. Por eso esta imagen, que si bien está tomada del judaísmo, nos puede venir bien, nos puede servir a nosotros para pensar en nuestras celebraciones litúrgicas. Porque muchas veces no estamos en comunión absolutamente con nadie, ¿no? Estamos peleados con el mundo, peleados con la vida, peleados con toda la comunidad, pero vamos a misa y comulgamos. Entonces, bueno, ¿qué sentido tiene? Bueno, lo que tenemos que hacer, me parece, y el Evangelio de hoy es puntapié inicial, es profundizar esta dimensión social en nuestra vida. Las cosas no se arreglan solamente con Dios, porque también si nosotros estamos convencidos de que Dios habita en hermano, y eso es la comunión de los santos, y es la comunión verdadera en la iglesia, no es solamente vertical. Yo con Dios y con Dios me arreglo el intimismo de mi propia relación con Él y soluciono todos los problemas del mundo. Hay una comunión que complementa esa comunión vertical y que es bien horizontal, y es por la cual entro en comunión con todos mis hermanos, me reconozco hermano de todos ellos. No solamente los que participan en las oraciones litúrgicas o visiblemente están dentro del marco de la iglesia, sino de todos los que formamos parte del mundo, los que vivimos en el mundo, los que caminamos a diario los caminos de este mundo. Los 7.700 millones de personas. Si tu hermano tiene alguna queja contra ti antes de presentar la ofrenda del templo, ve a reconciliarte. Bueno, yo creo que nos viene bien esta palabra hoy, ¿no? Porque, bueno, porque antes de ir a misa y comulgar, antes de participar de las celebraciones litúrgicas, antes de seguir adelante con nuestra vida de fe y antes de pensar que yo solamente por ir y confesarme y escuchar la palabra que tenga para decirme el sacerdote o pedirle en secreto perdón a Dios, necesito reconciliarme con mis hermanos y reparar el daño que mi mal pudo haber causado. Claro, esto nos pone en la dinámica de la misericordia, ¿no? De poder saber perdonar, de saber disculpar, de saber salir al encuentro de nuestro hermano para ofrecer el perdón y la reconciliación, ¿sí? Y en definitiva toda la misericordia. Y también para hacer, ¿sí?, de nosotros sujetos de la misericordia de ellos, ¿no? No solamente estar dispuestos a perdonar cuando alguien cometa un mal contra nosotros, sino también nosotros saber pedir perdón cuando conscientemente cometemos un mal contra nuestros hermanos. Para nosotros también es dejarnos disculpar, ¿no? Dejarnos reconciliar, dejarnos misericordiar en el lenguaje del Papa Francisco. No solamente por Dios, sino también por nuestros hermanos. Entrar de lleno en la dinámica de pedir perdón y dejarnos perdonar. Y ahí sí la comunión va a ser plena. No solamente será comunión con Dios y con uno mismo, sino, y fundamentalmente, comunión con todos los hermanos, con todos aquellos que formamos comunión y por tanto somos comunidad. Ah, es muy lindo entonces poder pensar la comunión como liberación que Jesús nos trae. Y que de frente a la antigua ley, como veníamos diciendo en las catequesis de estos días, una ley que Jesús no viene a abolir, sino que viene a darle cumplimiento. Y una dimensión también personal, interna, ¿no?, íntima de toda mi persona, que Jesús no viene a abolir, sino que viene a confirmar. Y por confirmar, destruye todo aquello que no es conforme a esa ley. Es muy lindo entonces poder pensar la comunión como liberación. Y que frente a este no abolir la ley, sino renovarla, se establece un nuevo misterio de comunión en su doble dimensión, vertical y horizontal. Con Dios y con los hermanos. Porque si bien la distinguimos, la podemos distinguir por vía de la razón, no la podemos separar. Amor a Dios y amor al prójimo van juntos. Linda sacudida nos pega el Evangelio de hoy, ¿no? Porque nos viene a hablar de un tema del cual somos todos sensibles, y que es la reconciliación, que es la capacidad que nosotros tenemos de darnos cuenta primero del mal propio y también del mal ajeno. Y de empezar a pensar itinerarios de formación integral donde el mal o lo integramos y lo asumimos, o no lo vamos a subir nunca y vamos a andar siempre ladeando para ese lado y nos va a costar. Y va a ser una dimensión que nunca va a estar asumida de nuestra persona y en definitiva del misterio de nuestra humanidad, ¿no? Como es la existencia del mal en el mundo. Empezar nosotros a no solamente pedir perdón, sino también ofrecer la misericordia a todos aquellos hermanos que la necesitan. No solamente nosotros ofrecer la misericordia a todos aquellos que la necesitan, cuanto también empezar a saber pedir perdón a todos aquellos que nosotros conscientemente hemos ofendido con nuestros actos de pensamiento, palabra, obra y también por las omisiones, pudiendo haber hecho el bien elegimos no hacer, elegimos quedarnos, elegimos estar tranquilos, elegimos no mirar, elegimos pasar de largo, para no comprometernos, y en definitiva terminamos también, no integrando el mal y pecado. Cori, tenemos consigna para hoy, este tema álgido, ¿no? El tema del perdón, de la reconciliación, de la misericordia de Dios que nos perdona, y del mal social que representa todas las veces que nosotros no somos capaces de amarnos unos a otros.
Desafiante, interpela y bueno, nos invita, justamente la consigna nos va a ayudar porque viene desde un lugar no para sentirnos culpables, sentirnos mal, empezar a tirar culpas, sino más bien hacer memoria agradecida. La consigna parte desde acá. La invitación es hacer memoria agradecida de qué experiencia de reconciliación honda y linda has tenido en tu vida. ¿Y qué te ha quedado de ella? Por ahí vamos, padre, invitados a hacer memoria agradecida, porque creo que también pasar de nuevo por el corazón estas situaciones a donde lo superador de aquello que pasó fue el perdón y la reconciliación, también nos ayuda a impulsarnos de nuevo a revisar tal vez esos actos que en este momento de nuestra vida están necesitando también de ese don de la reconciliación.
Así es, así es. Vamos entonces a esta primera pausa musical, a este primer tiempo de reflexión, para que se haga carne y sangre, la reflexión también del Evangelio, para poder responder a la consigna, y también, ¿no?, para poder dar gracias a Dios por el don de la reconciliación, porque seguramente tenemos cada uno en nuestro haber, en el haber de nuestra vida y de nuestra historia, una experiencia de reconciliación para darle gracias a Dios. Porque hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido reconstituidos en nuestra dignidad.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.
Seguimos entonces adelante por la catequesis en Radio María Argentina este día jueves 9 de junio. Cori, tenemos ahí una sacudida importante, ¿no? Estamos a la mañana y bueno, al ser memoria agradecida de las experiencias de reconciliación, de perdón, ¿no? Bueno, a veces pueden ser como un comentario así, bueno, padre, trago fuerte, ¿no? Yo estaba tomando unos matecitos y de repente esto es, me está sacando, ¿no? Pero creo que vale la pena. ¿Tenemos algún comentario, algún mensaje, algo que llegó, algún saludo, algo así que nos permita el diálogo y seguir encontrándonos también en la radio?
Primero nos saludan desde Bella Vista, lo primero es un saludito que llega desde allá, y después también un mensajito que dice: buenos días, padre, yo siempre que me equivoco pido perdón, pero yo no siento que me perdonen. Una vez que me reconcilio con uno, me da la sensación que cuando me reconcilio con uno, se enoja el otro. Solo quiero que estén bien. Yo sigo rezando y pido perdón a mi padre del cielo, dice Liliana. Este es, bueno, gracias, es el que la primera que se animó a compartir, como siempre decimos con el padre Javier, es quien abre las puertas para que sigan entrando, para que se anime el resto también a compartir aquello que nace a través de la consigna, que la repetimos porque sabemos que son de esas que, bueno, por ahí comprometen, pero vamos a la memoria agradecida. Desde ahí partimos y nos preguntamos qué experiencia de reconciliación honda y linda tuviste en tu vida y qué te quedó de ella. Esa sería la consigna en torno a la que hoy estamos invitándote a que te sumes.
Es así, es así. Y creo que hay mucho también para poder ahondar y para poder, bueno, también discernir en torno a lo que significa verdaderamente la reconciliación, el perdón y todo esto, lo que es las experiencias, ¿no? Hondas y lindas que has tenido en nuestra vida. Porque alguna tenemos y lo que tenemos muchas veces que hacer es limpiar la mirada y mirar con un corazón agradecido y con un corazón limpio. Y es verdad que es un tema que nos sensibiliza, y creo que había compartido yo en alguna catequesis o algo estos días, ¿no? Que muchas veces lo que nos afrenta es el tema de la vergüenza, ¿no? ¿No? Como que nos da vergüenza esto, ¿no? Pensar en el perdón, ir a pedir perdón, ir a reconciliarnos, ¿no? Reconciliarnos sacramentalmente, ¿no? Creo que iba por ahí la cosa. Yo contaba alguna experiencia ahí, esas de parroquia, de confesionario, ¿no? Yo creo que la vergüenza es un arma muy, muy efectiva, muy también de nuestra época, de nuestros días, del mal espíritu, ¿no? Que quizás nos puede jugar esta mala pasada, ¿no? De poder pensar cada uno en el fondo de nuestro corazón, y es camino casi, casi, casi a la desesperación, no sin desesperar, ¿no? No. Pero es esto de poder pensar que o mi pecado no tiene importancia, o el pecado es lo peor que me pasó en la vida, ¿no? Dicho así mal y pronto, ¿no? Es decir, de alguna manera, lo que decíamos en estos días también de catequesis, como lo que es la presunción y la desesperación, ¿no? La vergüenza va un poco ahí, ¿no? Va a jugar en ese equipo, ¿no? Va a jugar para el mal espíritu. ¿Por qué? Porque la vergüenza nunca puede ser buena a la hora de poder reconocer verdaderamente el mal, ¿no? Sí, bueno, como me da vergüenza, y no, ¿para qué le voy a pedir perdón? No, al contrario, porque verdaderamente siento vergüenza, mucho más tengo que ir a reconciliar, ¿no? Y es verdad que uno siente, y está bien que así sea, un grado de humillación, ¿no? Cuando uno va y va a pedir disculpas, va a pedir perdón, va a reconciliarse con la otra persona, deja todo, ¿no? Es decir, deja el escudo, deja la lanza, deja todo lo que es el casco, el yelmo, ¿no? La protección, va, ¿no?, a la buena de Dios, ¿no? Justamente, y nunca mejor usado el término, va a la buena de Dios, claro, porque va a reconciliarse, va sin armas, va sin escudo, siente que no tiene que cuidarse ahí, ¿no? Incluso si uno muchas veces lo que hace es pensar que en la frente a las experiencias de misericordia, de perdón, ¿no?, uno tiene que andar cuidándose, bueno, no digo que no sea posible, pero bueno, algo está fallando ahí. Quizás es la única manera que nosotros tenemos de poder acercarnos a esa persona, ¿no?, o a esa comunidad. Pero muchas veces creo que es un buen síntoma, podemos decirlo así también, un buen síntoma el sentir vergüenza cuando nosotros vamos a reconciliarnos, porque significa que empezamos a hacer las cosas bien, ¿no? Es decir, vamos a ver entonces en esto lo que dice la carta de Pedro, ¿no? Vemos entonces en las tentaciones, ¿no?, la posibilidad de pecado, cuanto la posibilidad de poder hacer el bien, ¿eh?, y de afianzar justamente el bien y la verdad, ¿no? Yo creo que somos muchos los que a la hora de poder reconciliarnos, incluso reconciliarnos sacramentalmente, sentimos vergüenza. Bueno, bien, bien, es que estamos haciendo las cosas bien. Fuera vergüenza, ahí entonces vamos y nos reconciliamos, ¿no? Porque necesitamos sentir el perdón de Dios. Y creo que acá hay una diferencia entre dos tipos de reconciliaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que quizás hacen a las reconciliaciones que tenemos en relación con Dios y en relación también con nosotros mismos y en relación también a nuestros hermanos. Vale decir, ¿no?, hay momentos de nuestra vida que hemos experimentado grandes momentos de perdón y de reconciliación, que seguramente son aquellos momentos que nos han permitido vivir de una manera personal y verdaderamente honda y profunda la conversión, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando se encontró cara a cara con Jesús, sintió que algo estaba haciendo mal y por eso pidió perdón. Generalmente, las experiencias de encuentro fuerte y fecundo con Jesús hacen que nosotros cambiemos la vida, y nosotros sabemos que no podemos cambiar solo la vida. Y acá viene la segunda dimensión. Muchas veces nosotros sentimos que no tenemos la misma vivencia, el mismo registro de las cosas como puede haber sido en su primer momento. Es decir, vamos a reconciliarnos, vamos a pedir perdón, incluso sacramentalmente, y sentimos que no es como decir, bueno, pero la primera vez que yo me confesé, sentí que estaba en el cielo, y ahora voy, bueno, evidentemente, ¿por qué? Bueno, porque el camino de la conversión me parece que se genera en dos instancias. La primera son los grandes momentos de reconciliación en los cuales vamos nosotros afianzando ese perdón que Jesús nos regala, y después pedidos de perdón en los cuales vamos nosotros delegándole a la gracia de Jesús el poder de hacer cosas en nuestra vida. Esto es, nosotros permanentemente necesitamos ir a reconciliarlo sacramentalmente, porque necesitamos saber que es otro el que nos perdona. Y es otro entonces el que nos da la fuerza para poder cambiar. Acá hay un ejemplo que voy a poner que me gustaba mucho, ¿no? Vamos, mira, Cori, me gana de nuevo la parte de la cocina, con el plato de la cocina, pero yo creo que es un ejemplo lindo en orden a todo lo que es el autoconocimiento, ¿no? En el cual una dimensión importante que existimos, de un fraile dominico falleció. Todos los que estamos escuchando les pido una oración agradecida por el fecundo ministerio de este curita. Falleció en 2015, creo, el padre Gabriel Nápoles, un porteñazo, especialista en Biblia. Yo lo conocía, ¿no? Muchos lo conocían, ¿no? de la facultad también, ¿no? Bueno, y entonces Gabriel, el padre Gabriel, podría un ejemplo, ¿no?, que me hacía pensar mucho. Eran tres, cuatro, cinco frailes que vivían ahí, acá en el barrio porteño de Caballito, ahí sobre la avenida del Directorio. Y entonces tenían una señora que iba a ayudarles con los quehaceres de la casa, y entonces, y también les cocinaba, les dejaba de cocinar. Y una vez, viste, esas señoras buenazas que tenemos nosotros ahí en las comunidades, en la parroquia, lo agarró a él y le dice: Padre Gabriel, tenemos que limpiar la cocina. Bueno, entonces él estaba en su despacho haciendo cosas, un biblista. Entonces siempre le decía que sí, que sí, que sí. Claro, la señora, no me acuerdo el nombre, esta señora se refería al artefacto de la cocina, no a toda la cocina, ¿no? A toda la cocina. Sino que tenía que limpiar la cocina para cocinar. Bueno, entonces hasta que lo entendió el curita este, bueno, fue, y entonces, una vez que era feriado, juntó a los frailes de la casa y dijo: Bueno, la señora fue especialmente, vamos a limpiar la cocina. Bueno, esto contado por él era impresionante porque le daba un lujo de detalles y un cariz que yo no se lo doy, ¿no? La cuestión es que no sé cuántos años hacía que estaba la cocina esa, el horno, y entonces lo sacaron, cortaron el gas, lo sacaron. Bueno, había mucha suciedad, mucha mugre atrás, limpiaron todo como si fuera nuevo, ¿no? Limpiaron toda la cocina, la volvieron a colocar al final del día, exhausto, ya estaban todos, incluso la señora, y entonces se produce acá el diálogo que iluminó todo el día de trabajo y una cosa muy linda, ¿no? ¿Qué pasó? Padre Gabriel, Nápoles, le dice a la señora, ¿no?, a la cocinera amable, dice: Bueno, ahí está, ya está. Se salió con la suya, le dice. Ahora ya está limpia la cocina. Dice: Igual, mucho no cambió, porque lo limpio que estaba en el fondo, no se ve. Así que la cocina está ahí y sigue todo como antes, ¿no? Dice en ese momento, y lo contaba a él con mucha piedad, que la cocinera lo miró con mucha paciencia y le dijo: No, padre, porque no es lo mismo cocinar, cocinar sabiendo, lo que hay en el fondo, y que en definitiva el fondo está limpio. Entonces ahí le cayeron muchísimas fichas, ¿no? Como decimos acá, le cayeron muchas fichas. Y entonces automáticamente lo relacionó con el autoconocimiento y con la capacidad de ser perdonado y perdonar, ¿no? Primero, el autoconocimiento. Nosotros nos queremos conocer no para decir qué lindo que quedó el horno, ¿no?, qué lindo que quedó la cocina, qué limpia está, sino para cocinar, para que de ahí salgan platos ricos que, como decíamos estos días en la catequesis, se puedan cocinar y puedan venirle bien a muchos y se pueda compartir, se pueda compartir. Entonces no es lo mismo saber qué hay en el fondo que no saber, porque el fin no es limpiar por limpiar, es limpiar para cocinar, para que eso tenga una función. Lo mismo entonces con el perdón, ¿no? El perdón en sí mismo, no es para decir: Bueno, fui a reconciliarme incluso sacramentalmente y entonces soy un fenómeno. No, porque ahí dejé de serlo. Todo eso se orienta a poder amar, a poder entregar la vida por amor. Y que nos quede a cada uno de nosotros bien claro que todo lo que significa la mejora de nuestra vida, el camino de perfección, ¿no?, nuestra subida personal al Monte Carmelo, por llamarlo de una manera mística, ¿eh?, nuestro camino de perfección, nuestra santificación personal y diaria, nuestra posición, el desplegar el amor dentro de los límites de lo que nosotros somos y hacemos, viene dado como don de Dios. Es Dios el que nos perdona y nos reconcilia. Es Él a quien tenemos que recurrir. Entonces, quizás no tenemos siempre esas grandes experiencias de reconciliación, de pensar que tocamos el cielo con las manos o que ya estamos en el reino definitivo. Sin embargo, tenemos el fondo limpio para poder cocinar. Sin embargo, tenemos no solo la conciencia limpia, sino que hemos sido reconciliados y es otro el que nos reconcilia. La dimensión social del pecado tiene que ver con dos cosas también, ¿no? no solamente con que nuestro pecado afea a la iglesia y hace que no sea tan santa como tendría que ser, cuanto también que la capacidad de ser renovados en nuestro amor y en el perdón de los pecados no nos lo damos nosotros a nosotros mismos por nuestros propios méritos o por la eficacia de lo que nosotros somos y hacemos. ¿Cuánto? Por el don de Dios que hace nueva todas las cosas. Claro, viene bien recordarlo, ¿no? Porque muchas veces la tentación de la vergüenza puede convertirse y mutar a tentación de soy un fenómeno. Entonces, no, ¿para qué pedir perdón? Total, bueno, yo me arreglo solo con Dios, yo voy solamente, pido perdón y sigo adelante. Bueno, como no tengo que hacerme muchos problemas ni muchas cosas porque en realidad, bueno, yo soy un genio, un capo. Bueno, frente a todo eso, Jesús viene a decirnos, no, soy yo el que hace nueva todas las cosas, soy yo el que limpia el fondo del horno, como decía el padre Gabriel Nápoles, ¿no? Soy yo el que limpia el fondo del horno y el fin no es que te limpie, el fin es que limpio como está, vos puedas cocinar. Y cocinar en nuestra vida cristiana significa amar y entregar la vida única y solamente por amor. Cori, ¿tenemos algún mensaje más?
Muchos mensajitos que vienen llegando, padre, pero si te parece, compartimos una pausita musical y después compartimos alguno de los muchos mensajes que están llegando.
Meta, vamos.
El verbo en tu sonrisa que hincha de alegría y emana vida eterna. Enséñame a cosechar un grano de mostaza que crezca como un roble sembrado en tu jardín. Enséñame a ser más como tú, caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tú serías. Siquiera un paso, si delante no estás. Enséñame a caminar en un mar de obediencia, anclarme en tu confianza, si he de naufragar. Enséñame a ser más como tú.
Hola, querido padre Sebas, ¿cómo estás? Hola Cori, Ale, a toda Radio María, tan hermosa comunidad. Dos cositas. Una, lo que dijiste Cori respecto del calorcito, del fuego. Es muy cierto eso porque nosotros, los que formamos Radio María, nos sentimos así, por lo menos a mí me pasa y yo creo que a la mayoría de la gente también. Cobijados, ¿viste? Es un lugar, es un espacio de comunidad, de familia y de familia mariana sobre todo, y es bonito eso, saber que están del otro lado. Mirá, por ejemplo, te nombro Rita de La Rioja, yo lo escuchaba con Florencia a la mañana tempranito, el Club de Madrugadores y tantas otras gente que se van comunicando y que van siendo parte del camino. Por otro lado, el tema del desayuno. Venía manejando un quillo y padre, no sé vos, pero yo tengo un problema con la coca, soy muy apegado a eso. Una coca helada fue mi primer desayuno. Tempranito acá por entrar al colegio en un quillo. Les dejo un cariño enorme, Esteban de Córdoba.
Hola Radio Mariano, buen día, soy Silvana de Mendoza y la catequesis hoy me ha hecho acordar a la letra de una canción y a los momentos de mi conversión, ¿no? Cuando allá, por allá, hace unos años bastantes, cuando tenía 18 años, ¿no? Que el Señor tocó mi corazón con su perdón. Y me han hecho acordar, siempre que sale este tema, me acuerdo de la letra de un tango que dice que me van a hablar de amor a mí. Y la verdad que no sé si mi pecado ha sido grande, pero el perdón del Señor me inunda.
Hola chicos, buenos días, ¿cómo andan? Cris de Mardel. Bueno, yo he experimentado muchos momentos donde uno tiene que decir, che, perdón, no me ha pasado al revés todavía, pero bueno, sigo esperando. Justo en este momento estoy con una circunstancia media embromada, en donde, bueno, al principio me costaba, pero bueno, sigo rezando por esas personas que hacen daño o te desean el mal, que no te podés reconciliar, pero al menos no les deseas el mal. Eso es lo que me quedó en el tintero y bueno, eso me permite a veces rezar más liviano y sentirme yo más liviano. Y calculo que al otro le llega esa parte.
En Facebook, María Gabriela dice: y qué memoria agradecida que guardaré por siempre en mi corazón. Con mi único hermano, después de una tremenda tormenta, de situaciones desagradables, tristes. Ese abrazo, y qué abrazo, de esos que sentís que te rompen todo y volvés a renacer. Bendito sea Señor por tan tremenda bendición, nos comparte María Gabriela. También Patricio dice: bendecido jueves para toda Radio María desde Villa Elisa, La Plata. Dice ella, con respecto a la consigna, en la confesión experimenté el gran amor de Dios. Tan pequeñita te sentís ante el inmenso amor de Jesús, sanar el alma, sanar de a poco la vida de uno y la de los demás. Bendiciones, los queremos mucho, dice Patricia. Jorge dice: estaba enojado con una persona, salí mal a la calle y no sé, en un momento surgió la idea de ir a misa. Luego de comulgar, al salir, mi mirada sobre la situación era diferente. Logré hablar y perdonar, seguir adelante, tratando de corregir diferencias. Gracias a Dios, dice Jorge. También Georgina dice: buen día Radio María. En aquella época, hace tiempo ya, experimenté el mal trago del maltrato laboral. Tanta maldad, crueldad, indiferencia, agravio, dejó en mí una grieta entre el mundo y el cielo. Tenía que seguir cruzándolos en mi ambiente laboral y cada vez que eso pasaba me temblaba el cuerpo. ¿Cuántos sentimientos del maligno se apoderaban de mí? Quería perdonarlos, pero me era humanamente imposible. Hasta que alguien me enseñó a repetir estas palabras cada vez que los veía. Dios, perdónalos vos, porque yo no puedo. Y me dediqué a seguir trabajando para el reino, del que el enojo me había alejado. Cuando salgas de ese lugar donde no hayas sido bien recibido, llevando la paz, sacudámonos hasta el polvo de nuestras sandalias. Deja que Dios sea Dios, tú solo adórale, dice Georgina en este testimonio.
Muchas gracias a todos los que se animan a poder compartir sus testimonios, su vivencia, ¿no? Esto, de responder a la consigna, ¿no? Que no quiere ser con un sentido, ¿no, Cori? De cholulaje, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿viste? Yo a veces siento que está mucho en el ambiente de la radio, ¿viste? Como el chusmaje, ¿no? Decir, bueno, a ver, contame algo de tu vida para... No, bueno, nosotros contamos cosas porque queremos sentirnos comunidad, ¿no? Entonces, gracias porque vale el doble, el animarse y además el construir, porque también a partir del compartir construimos comunidad. Bueno, y lo único que me llama la atención, este profe, no me acuerdo, yo para los nombres, Cori, soy terrible. Yo la verdad
también,
que,
debo confesar, no tengo buena memoria.
Ay, que Dios me perdone, y todo Radio María, perdóneme, pero yo soy terrible para los nombres, para las caras. Las situaciones, no, pero para los nombres soy... Bueno, este profe está yendo a un quillo que es de Córdoba capital, que desayuna una coca helada. Bueno, hermano, Dios te dé fuerza, todo, estómago, y no. Yo pensaba a mí mismo, digo, si llego a desayunar una coca helada, bueno, no la cuento, la verdad que no, va a ser estrago, así que me quedo con mi matecito acá con yerba misionera que me han traído, así que gracias también a la gente que es bueno, ¿no? Decir, algo que no vamos a morir nunca los curas en las parroquias es de hambre, ¿eh? Gracias a toda la gente que también se ocupa de nosotros, ¿no? Así que, no, lo único que se me ocurre compartir para ir cerrando, creo que en alguna catequesis también lo hemos dicho, yo creo que hay que insistir mucho en esto, es para cerrar, ¿no? Todo el tema del perdón y la reconciliación, es que perdonar y olvidar son dos cosas distintas y que no siempre van de la mano. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas cosas, ¿no? Vamos a resumirlas, vamos al grano, como se quiere, ¿no? Yo quizás tengo en mi vida experiencias de que el único que perdona y olvida es Dios. Es el solamente Él, que es la sabiduría eterna, que es la vida, que es camino, que es verdad, solamente el poder de la gracia del Espíritu de Jesús, ¿no? Es el que nos puede verdaderamente perdonar y olvidar. A nosotros se nos hace mucho más difícil, ahora no es imposible. Con esto también quiero decir que no tenemos que buscar el olvido, ¿no? Tenemos que buscar el perdón. Entonces, muchas veces nosotros podemos sentir que no nos vamos a olvidar ni del mal que nosotros hemos causado con nuestro pecado, ni del mal que nos han causado a nosotros por el pecado ajeno, el pecado del otro. Quizás eso ha dejado heridas graves, profundas, ¿no? Íntimas en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro corazón, de la cual nosotros no nos podemos olvidar, porque incluso siguen frescas, sigue ahí como carne viva, vamos a decir, ¿no? Como la herida, o han dejado cicatrices, o no se pudo recomponer la relación después de ese mal, de ese pecado. Entonces, ahora, ¿hay perdón en todo eso? Yo creo que sí. Porque perdonar no es olvidar, perdonar es mucho más. Perdonar significa no activar toda una serie de mecanismos pretendidamente justos a partir de un acto de pecado que se comete en contra mío. Es decir, no es el derecho a réplica, no es el supuesto derecho a venganza, no es responder con el mal que a mí me han cometido. Perdonar tiene que ver con no el olvido del mal, sino no definirme. En última instancia es eso, es la integración positiva del mal y del pecado en mi vida que me permitan a mí no definirme a partir de la herida, de la cicatriz que ese mal generó en mí, sino de la libertad del Espíritu de Jesús que me permite a mí resignificar. ¿Es difícil esto? Sí, es difícil. Nos puede llevar toda la vida, nos puede llevar toda la vida, ciertamente. Pero si yo, en última instancia, comprobamos eso, ¿no? Y cada uno lo puede comprobar en el fondo de su corazón. Si no perdonamos de corazón, si no nos reconciliamos o hacemos todo lo que esté a nuestro alcance, desde nuestra parte, vamos a vivir siempre esclavos del pecado. Y vamos a vivir siempre esclavos de ese mal. Entonces, quizás después de esa situación, que puede ser una situación durísima, como las que muchos contaban, ¿no? En los testimonios, quizás no se recompone la relación con esa persona. Quizás no vuelve a ser como antes, pero hemos perdonado. Es decir, hemos puesto misericordia donde no había. Hemos dicho, yo a esta persona no le voy a devolver mal por mal. Con esta persona ya no va el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? No porque no haya justicia, sino porque en esta espiral de violencia yo decido cortarla, yo decido decir basta, yo digo decir hasta acá llego, hasta acá llegó. Es verdad, no me voy a olvidar nunca en la vida del mal que han cometido contra mí. Contra mí. Sin embargo, le pido a Dios permanentemente la gracia para hacer dos cosas. Mejor dicho, para no hacer dos cosas. Primero, no definirme yo en toda mi vida y en todas mis dimensiones a partir de esa herida que se causó por ese mal vivido, la primera cosa. Y la segunda, le pido a Dios la gracia del Espíritu Santo por la Pascua de Jesús de no devolverle y pagarle con la misma moneda el mal por el mal. Acá está el secreto del perdón, acá está el secreto de la misericordia, acá está con que si nosotros al mal respondemos con mal, esto empieza una espiral de violencia que no termina nunca. Y entonces poner el Evangelio y poner la otra mejilla muchas veces es eso. No es la bobada de que me pegaron de un lado, entonces me tienen que pegar del otro. Es poner misericordia donde misericordia no hay. Es poner paz donde en nuestro mundo, en nuestra vida y en nuestra historia, aparentemente paz no hay. Es empezar a poner el Evangelio y a vivir así, sin mucha interpretación, sin mucha glosa, sin mucha nota al pie de página, ¿no? Poner misericordia donde no hay, para que nuestro mundo sea un poquito más misericordioso, como misericordioso es Dios, misericordioso es el Padre. Bueno, Cori, estamos llegando ya. Trago fuerte la catequesis de hoy, ¿no?
Sí.
Que nos moviliza y que internamente también a mí me hace pensar en un montón de situaciones, más del pecado cometido que los que han cometido en contra de mí, ¿no? Pero bueno, gracias.
Gracias.
Han quedado mensajes, ¿no?
Muchos mensajes que agradecemos porque también en este compartir, Padre, siempre el testimonio del hermano interpela y ayuda al otro también a que se anime, primero a que se haga la pregunta, a que se anime a hacerse la pregunta y después a que se anime a compartir. Siempre lo decimos y está bueno recordarlo, también en el testimonio del hermano se revela la presencia de Jesús que me habla a mí y que me habla a mi vida. Así que bueno, gracias por cada uno de los corazones que con tanta generosidad compartieron esa memoria agradecida y los frutos que también quedaron de ese acontecimiento de reconciliación. Gracias a vos también, Padre, por compartir esta catequesis y mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora y en el mismo lugar.
En el mismo lugar, a la misma hora, me han contratado, yo ya no sé, esta inconsciencia de que me piden dos días más. Bueno, sí, mañana nos volvemos a encontrar, Dios mediante, a las 8. Bueno, gracias a vos, Cori, gracias por estar. Gracias por hacer que todo funcione. Gracias a Alejandro, que siempre lo digo, ¿no? Los operadores están del otro lado y son los que se manifiestan con la música, ¿viste? Con que salga todo, ¿no? Yo veo a veces, un minuto nada más, pero veo esos teclados, ¿no? No sé si se llaman así, pero son unas perillitas.
La consola.
Yo la miro, ¿viste? Y digo, ¿qué misterio tendrá esto, no? Pues son todas perillitas, perillotas, ¿viste? Que va, que viene, que sube, que baja. Yo digo, bueno, frente a esto yo soy un analfabeto, ¿no? Lo único que sé es más o menos los sonidos del equipo que está recontra viejito acá, de la basílica para la misa, después nada más. Así que gracias, Ale, y en la figura de Ale, la persona de Ale, a tanto, ¿no? A tanto que hacen posible también esto por Radio María Argentina. Nos volvemos a encontrar mañana a 8 de la mañana, catequesis, rezamos muy especialmente por todas nuestras intenciones. Dios me los bendiga y la Virgencita los proteja, los cuide y los guarde. Hasta mañana, si Dios quiere.
Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple.